Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con la clase 2 real, la clase 2, porque hicimos la introducción. Vamos a ver la segunda parte del tema 1, que era la poesía cortesana que vimos la semana pasada. Daniel, ¿tú viste...? Hola. Hola, Modena. Pase por usted. ¿Qué tal?
Bien.
Con esa tía, sí. No os preocupes. Mandáis, los de aquí mandáis. Bueno, nada, comentaros que estuvimos viendo la semana pasada la primera parte del... Isabel ya está aquí también.
Hola, Isabel, buenas.
Tarde, ¿no? 2 minutos, no te preocupes.
Es que pensaba que me iba a un sitio y no, y lo he anulado.
También es que habían puesto que era 50, luego me la han cambiado y se han puesto 45, 45 y 50. Y ayer era 50, 50 y 45, no sé qué han hecho. Bueno, las de medieval y las de renacimiento son aquí. Las del segundo semestre ya son en la parte de abajo, en el piso de abajo. Vale, no os preocupéis. Bueno, le estaba comentando a Daniel, que es nuevo, novísimo, lo que estuvimos viendo la semana pasada, que es la primera parte de poesía cortesana. Todas las semanas vamos a hacer medio tema, porque si no, no da tiempo. Y vamos a ir echando ojeaditas también a lo que son los exámenes, la asignatura, etcétera, etcétera. Vale. ¿Tú llegaste a ver la clase de la semana pasada? No. Vale, bien. Pues no pasa nada porque aquí tenemos cositas importantes, que es lo que estuvimos viendo. A ver, aparte de la teoría, que lo de la teoría ya... La teoría te la puedes descargar en la clase de... en Inteca, que ahora te enseñaré. ¿Vale? Estuvimos viendo los modelos de exámenes. Realmente el examen es bastante fácil. Os comento. Como veis aquí, es un bloque teórico y un bloque más práctico. Isabel Bosch. El apunte. Vale, de acuerdo. Tenéis 6 preguntitas, de las cuales elegís 4. De esas 4, como mucho, vais a escribir 3 caras de folio, es decir, una página y media. Echa la ley, echa la trampa. Si vas muy sobrado, vas súper bien de temario y lo que has elegido vas bien, pues haz la letra más pequeña y todo eso que te encuentras. Igual que lo del tiempo, tú tampoco te has examinado nunca aquí. Si tu examen empieza a las 9, tú a las 8:30 deberías estar ya en la fila, aquí, porque los exámenes se hacen abajo. En el piso 1. Claro, cuando llegues ya verás gente. Cuanto antes vengas, mejor. Te pones de los primeros, te malsientas en el piso de arriba, porque arriba hay poquitas sillas, y si en vez de empezar a las 9, empiezas a las 9:10, pues 10 minutitos que te ganas. Yo no he visto nunca a ningún profe decir, oye, que has entrado a menos 10. No, si empiezas a las 9 y acabas a las 11, acabas a las 11, aunque empieces a menos 10. Truquele, ¿vale? ¿Tú eres de aquí, Denia? De Benidorm. Problema de aparcar, allá atrás, sin problema, te vas de cabeza. Allá detrás de... aquí en el colegio este que ves aquí, a la derecha tienes un descampado. Ahí te caben 400 o 500 coches. Te has ido al de Torre Cremada, ¿no? No lo vuelvas a hacer. Allá. Vienes, incluso aquí dentro puedes aparcar. Durante la realización de los exámenes habrá más gente, pero ahí atrás tienes un descampado enorme, enorme, enorme. Si no es lunes, allá a la entrada tienes otro más grande. Bueno, pero yo te recomiendo que aparques, es un minuto caminando. Los bolígrafos, obviamente, del mismo color, no lleves verde y no lleves Tipex. Tipex, pecado mortal. El papelito del examen pasa por un escáner y así no se pierde. Si tiene Tipex y se engancha con el lector, habemos problema grande. No, nada de Tipex. ¿Relojes? Pues mira, yo llevo uno de correr con GPS. No es smartwatch, no puedo memorizar nada. Esto lo puedes llevar. ¿Móvil? Apagado. No en silencio ni vibración, apagado totalmente. ¿Vale? Te darán Tú pasarás tu DNI, tu carnet de la UNED, pasas por un código y te dirán, a lo mejor te coinciden dos exámenes a la misma hora. Pues mira, tienes literatura medieval y sintaxis, por ejemplo. Quiero hacer literatura medieval hoy, sintaxis ya la de la semana siguiente. Vale, perfecto. Pasas, vas a la... caminas 2 metros y ya tienes la fotocopiadora y habrá algún profesor, a lo mejor estoy yo, a lo mejor hay otro profesor, y te da el examen. Ya me entras en la sala, que va numeradito donde te tienes que sentar, y desde el ordenador estáis todos como con unas cajitas, pues tú, por ejemplo, tú eres esta cajita. Esta cajita sale a las 11 de la mañana. Cuando te quedan 20 minutos, cambia de color. Y ya te aviso yo, ¿te quedan 20 minutos, acuérdate? Sí, sí, sí. ¿Vale? Oye, que no tengo ni idea del examen, me ha salido, no tengo ni idea, me quiero ir. Cosa que no pase media hora, no puedes salir de la sala. Igual, no he podido aparcar de ninguna manera, se ha pinchado la rueda, llegas a las 9:29 por la puerta, puedes hacer el examen. A las 9:30, no. ¿Ok? Esas son cosas de que te digo yo para gente que no ha hecho nada y vienes totalmente de cero. Nos dan el examen, lo leemos y vemos que tenemos bloque 1 y bloque 2. Bloque 1, 4 de 6. De esas 4, pues mira, yo os marqué la semana pasada que los cancioneros más importantes que lo estuvimos viendo la semana pasada entraban. Pues mira, las coplas a la muerte de Jorge Manrique también entraban. Son preguntas que salen mogollón. Yo te marqué aquí en rojo las que yo haría, porque son las que más salen. Si tú vas echando una ojeada a todos los depósitos de exámenes, es lo que más sale. Mirad, voy a poner aquí UNED Calatayud, ¿vale? UNED Calatayud, ahí tienes el depósito de exámenes, ¿de acuerdo? Entras, das tu usuario y tu contraseña y, pues mira, quiero ver los exámenes de literatura medieval de los últimos 7 años, pues ahí los tienes, los de enero, los de febrero, los de septiembre. Y si vas comprobando, ves que estos se repiten. Inteca es donde están las grabaciones. ¿Vale? Buscas mi nombre o buscas la asignatura y salen. Yo si la clase es hoy lunes, mañana, lo más tardar miércoles, porque a lo mejor mañana se me olvida, lo más tardar miércoles, ya la puede ver todo el mundo. Tienen un candadito en el título, que eso muchos profesores dejan el candado, para que solo veas tú y ella. Yo lo quito, para que lo vea todo el mundo que está matriculado en la UNED. ¿Vale? Y la otra que quería decir, bueno, en UNED Denia, te falta una D, en UNED Denia es lo mismo que tienes en Inteca por si Inteca falla. Es decir, habrá un sitio donde te ponga grabaciones de tutorías, pues tutorías, primer cuatrimestre, Daniel Grimal, ahí verás las que yo he subido, ¿vale? Pues esas son tus web principales, son esas tres. Sobre todo muy importante la de Calatayud. Otra cosa, cuando entres en Inteca o en UNED Denia y veas la clase, te saldrá un icono de, ¿quieres descargar la clase? Descárgatela. Te la puedes bajar incluso en audio, en MP3. O si quieres, el PDF que yo he subido, te lo puedes descargar. O sea, te sale ahí. Te saldrán a ti esto, mira, 4 documentos. Pues mira, me quiero descargarle el examen y me quiero descargar la clase. Pues te lo bajas. All for you. ¿De acuerdo? Esto es siglo XXI. Yo cuando me la saqué aquí, yo empecé en el 98, me la saqué en 2005. Esto se hacía en papel. En papel había una clase a la semana cuando el profesor Jensen quería, porque me las daba por gusto, básicamente las clases, y todo lo que tú vas a enviar por correo electrónico, cualquier cosa, a manita. O sea, hemos pasado del paleolítico al siglo XXI en nada. Y bueno,
¿podemos comentar algo de la MEC?
Podemos comentar lo que tú quieras.
Pues es que yo necesito ayuda porque resulta que yo no aún he hecho la asignatura de
estadística eléctrica. La tienes que hacer el semestre que viene.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo he encontrado en la primera parte.
Sí.
Vale.
Pero ya estás haciendo la PEC, es que es aplicada. Es que es aplicada.
Entonces, ¿qué pasa? Que he encontrado, o sea, yo ya estoy viendo tus clases del año pasado de ética para poder hacer. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que así todo viéndolas, no sé, necesitaría un poco de ayuda.
Vale, pues para eso estamos.
Pues después si quieres.
Vale. Bueno. De estas cuatro, cogemos seis y tenemos que sacar como mínimo 2.5. Es decir, son eliminatorias. Si tú aquí sacas un 4 de 5 y aquí sacas un 1, estás suspendido. O sea, mínimo 2.5. Pregunta que sale casi siempre la Celestina. Vale, comentario de texto. Te ponen un texto de las lecturas que comentamos la semana pasada, que luego lo veremos si quieres. Y el comentario de texto lo tienes mascarito porque te lo trocean. Como modelos de comentario de texto hay 10.000 millones. ¿Qué te pide aquí? Muy fácil. Mira, resumen del poema. Un puntazo. Haciendo eso, y la poesía del Marqués de Santillana, que ya te he dicho quién es el autor, ya se ha aprobado. Siempre ponen resumen, tipo de estrofa. Pues es un cuarteto, es un terceto, es una canción, es un soneto, es una silva, que eso es lo que verás en estilística y métrica. ¿Vale? Comente el poema en relación con la poesía del Marqués de Santillana. Pues el Marqués de Santillana tendrá tres fases. Pues en la primera fase esto, la segunda etapa es esto y la tercera etapa es esto. Pues tienes que meterlo dentro de qué etapa va. Ya lo veremos, no os asustéis. Y finalmente dice, analice el poema formalmente, enseña los principales rasgos de estilo que lo caracterizan. Pues cada autor tiene un estilo y repite más una figura literaria o unas figuras literarias. Pues mira, el Marqués de Santillana utiliza mucho los símbolos, o las metáforas, o la naturaleza. Pues eso lo vamos poniendo y ponemos ejemplitos. ¿Vale? Ese es el de enero del 23. Si vas al de febrero del 23, exactamente lo mismo. ¿Vale? Mira, el Marqués de Santillana, la Celestina otra vez. Tenéis un texto. Pregunta la misma, resumen y partes. Obra y dentro del autor. Características de ese autor y el fragmento dentro de la época. Y si te coges la de septiembre del 23, el Victorial, que sale bastante, el Laberinto de Fortuna, que sale bastante, y Juan de Letrina, que sale bastante. Las demás, pues bueno, son salibles, pero, por ejemplo, las coplas del Mingo Revulgo, que creo que la tenéis como obligatoria, pues no suele salir mucho. No suele, ¿eh? No te digo que no te lo estudies. Comentario de texto. Pues no tienes Celestina arriba, pues la tienes abajo. ¿Qué te preguntan de la Celestina? Tema y partes. Tema y partes. Obra y ubicación. El estilo y el amor cortés en el fragmento. O sea, más de lo mismo, más de lo mismo y más de lo mismo. O sea, el comentario de texto no es ni comentario de texto. Son preguntas sueltas de un comentario de texto. ¿Ok? Vale. Y si nos metemos ya en lo que sería teoría de hoy. Vale. Queda un poquito. De acuerdo, empezábamos ya con femeninas. Sí, vale. Eso es. Bien, la semana pasada, para recordar un poquito, estuvimos viendo los cancioneros. Perdona que me rasque mucho, pero es que estoy con una reacción alérgica y me arranco la piel y la nariz. Estuvimos viendo los cancioneros, los tipos de cancioneros que había, y finalmente nos quedamos con la mujer en la Edad Media o las figuras femeninas en la Edad Media, que no habíamos visto aún. ¿De acuerdo? Vale, pues podemos empezar, si queréis, con la mujer en el medievo y en la literatura. ¿Vale? Yo pongo aquí muy esquematizado porque es muchísima información. Yo te hago el trabajo sucio y tú luego ya tienes que seleccionar lo que te vas a estudiar en casa. ¿Vale? Otra cosita se me va a comentarte. ¿Sabes que te puedes examinar? Esta semana de enero, del 20 al 24, hay un día asignado que no sé exactamente cuál es. Y si no puedes examinarte esa semana por lo que sea, ya te vas a la primera semana de febrero, del 3 al 7. O una o la otra. Oye, Dani, que voy sobrado, voy preparado, me lo como con patatas. Pues voy la primera semana. O me han dicho que la primera semana tiene más mala leche y todo eso, me voy a esperar a la segunda. Como quieras, eliges una o la otra. Oye, que ni una, que la primera semana no puedes o no has querido. Y la segunda semana tienes que ir el jueves, por ejemplo. Pero ese jueves tienes una reunión, tienes que ir al médico, te operan, lo que sea. Antes de que sepas que te van a operar o que tienes una reunión o cualquier cosa, debes enviar un correo solicitando el examen de reserva. Y los exámenes de reserva se hacen los sábados. No sé si es por la mañana o por la tarde. En caso de ultra mega emergencia. Yo solo lo he utilizado, solo lo utilicé una vez. Porque me coincidían dos exámenes a la misma hora y eran de septiembre. Y en septiembre solo hay una semana. Así como enero, febrero, mayo y junio hay una semana y una semana, febrero solo tienes una. Septiembre solo tienes una. ¿De acuerdo? Ya eliges tú el que tú quieras. ¿Ok? Vale. Pues os he puesto más o menos conceptos que deberíamos tener claros de la mujer en el medievo. Dice que en el panorama poético del siglo XV es llamativa la casi total ausencia de la mujer como poetisa o poeta. Sin embargo, a pesar de esa escasa presencia en los cancioneros, siempre habrá, no obstante, que tener en cuenta que estos no recogieron sino una parte de toda la actividad poética. La semana pasada vimos que para que formaran parte de un cancionero debería haber un recopilador. Deberían pasar por un filtro y estuvimos hablando del concepto clave que era canon. El canon. ¿Por qué elijo este y no este? Pues cada uno, pues el cancionero de Baena, el de Stúñiga, el que sea, cada uno de esos recopiladores elegía la información. Eso significa que, más o menos estadísticamente, uno de cada 10 textos de la época son los que pasan a la historia y tenemos aquí para leer. Los otros 9 o desaparecieron, o están en manos de colecciones privadas, o nunca jamás se supo de su existencia. De ese 90%, yo tiraría una cifra muy alta de que de ese 90% muchísimo es de literatura femenina. Sabéis que el rol de la mujer en la Edad Media era bastante, ¿vale? Pues imaginaros en el mundo cultural encima. No deja de comentarse, de documentarse una poesía femenina que, aunque reducida en número, nos parece muy reveladora en aquel marco de la poesía cortesana. Tened en cuenta que en la corte pocas cosas podías hacer. ¿Qué cosas podías hacer? Comer, bailar, escribir y poca cosa más. ¿De acuerdo? Muchísimas de estas mujeres recibieron una educación cultural que el 90% del pueblo no tenía. ¿La mujer cortesana sabía leer y escribir? Por supuesto. Leían muchísimo, escribían también. Lo que pasa es que el tema del canon, el tema del recopilador o el tema de la influencia masculina en este caso, lo que hacía era bloquear muchísimas veces a estas mujeres y no sabemos nada de ellas, de la mayoría de las mujeres. ¿Vale? La primera que vamos a ver hoy es Mayor Arias. Y con vuestro permiso le voy a poner más. ¿Vale? Dice, la primera muestra de poesía femenina que ofrecen los cancioneros es la cantiga compuesta en boca de doña Mayor Arias, mujer de Ruy González de Clavijo, con motivo de la partida de este, enviado por el rey Enrique III en el año 1403 a la embajada de Tarmorlán, rey de Persia. ¿Vale? No sé por qué me han salido los puntitos que me sobran. Vale, estos puntitos me sobran de aquí. O sea que hablamos de una cantiga. Las cantigas de amigo son anteriores. Las cantigas de amigo estaban puestas en voz de mujer. Las cantigas de amigo, la mayoría son anónimas. Son las primeras manifestaciones de nuestra literatura ya empezándose a separar del latín, del mozárabe y todo esto. O sea, esto ya existía hace tiempo. O sea, la presencia de la mujer es mucho anterior a un simple entre comillas, cancionero. ¿De qué van la mayoría de composiciones? Amor, desamor, muerte y en menor medida de naturaleza. Aquí es de amor, pero de miedo. Es decir, han llamado a mi marido que se tiene que ir a la embajada de Persia, lo que es Irán ahora o gran parte de Irán, y yo no voy a saber nada de él durante muchos meses, quizá un año. Hola, ¿cómo están? ¿A que sí? Ya no fue el ruido que hacía antes. Dime cuál es. Ah, vale. Bueno, es una noche, es nota. Va rapidito. Y no fue raro. Sí. Yo también. Yo también. Casetes. Claro. O sea, todas estas... todos estos, pero estos sentimientos de decir, uff, desasosiego, inquietud, no voy a tener comunicación, siempre se ha asociado a la mujer. Y muchas de las cantigas de amigo puestas en voz de mujer realmente son escritas por hombres. Pero no quiere decir que no haya escritas por mujeres. O sea, yo creo que había un número bastante parejo. Pero como siempre, las cantigas de amigo, la mayoría eran anónimas. Y aquí, a partir de la final de la Edad Media, a punto de llegar ya a lo que es el Renacimiento, el valor de firmar algo, de ser conocido y reconocido, empieza a ganar prestigio y muchas obras empiezan a estar ya firmaditas. ¿Qué tipo de cantiga es esta? Pues es un poema de 113 versos, hexasílabos, que en realidad... que en realidad se agrupan en 13 estrofas monorrimas, solo tienen una rima. Son de arte mayor porque son de 6 más 6, son versos de 12 sílabas. Cuando ponía esto de 6 más 6, recordar que había una cesura o una pausa entre versos. Normalmente había una coma para que se viera mejor la pausita esta. Y con una estructura cegelesca o en forma de cegel, A-A, B-B-B-A, en la que el cuarto verso, el último de aquí, en rima asonante y va con el estribillo que encabeza. Y se cierra la composición. Es una especie de verso de vuelta que engancha y vuelves a empezar la misma cantilena. La estructura cegelesca es muy acertada, pues se trata de un metro ejercitado en las canciones de ausencia. Esta es la palabra que me cuenta. Vale. Canciones de ausencia. Si recordamos o si vemos o buscamos alguna cantiga de amigo, la primera que nos sale sería esa de Ondas del mar de Vigo, ¿dónde fue mi amigo? ¿Vale? Ondas del mar de Vigo, lo volveré. Es como una especie de reclamo que se le hace al mar, a Dios, de mi marido, mi novio, como quieras llamarle, se ha ido a faenar. Y ahora no es como antes, ahora con el teléfono, con el GPS sabes dónde está. Pero claro, estos marineros, sobre todo los gallegos, se vivían a lo mejor una semana en alta mar o un mes y no volvían, no sabían si se había muerto. Por eso le preguntaban a las olas del mar, si sabes algo de él, ha vuelto, tenemos alguna noticia. Eso se llama una canción de ausencia. Hay cantiga de amigo, hay cantiga de amor y esa sería una cantiga de ausencia, que sería muy mezcladito. Muy famosa en la lírica gallego-portuguesa y en la lírica provenzal, ¿vale? Sur de Francia, norte de Cataluña. En el poema, la dama dirige sus quejas a la mar, esquiva por haber sido causante de su separación y de sus penas, al tiempo que le inquiere, que le pregunta, ¿vale? Inquirir, preguntar, por el destino de su marido, de su esposo en este caso. Oye, ¿sabemos algo? ¿Me puedes dar algún tipo de información? Estoy muy amargada, estoy haciéndote una canción de ausencia, tengo agonía de saber qué está pasando. La mujer recuerda luego los preparativos del viaje, cómo su esposo vivía rico y sosegado en casa, cómo le llamó el rey para que embarcada hacia la embajada de Talmorlán. Cómo soplaba, cha-chan, cómo soplaba vendaval la mañana de la partida y cómo deseó ella entonces que ya hubieran regresado a Sevilla. O sea, ya la partida no es muy buena porque él está muy a gusto, están dentro de casa, no hay ningún problemita, pero claro, si llama el rey, hay que ir. Y lo que te deja así el resquemor, el miedo, es el vendaval que sopla por la mañana. Claro, de Sevilla, si tienes que irte hasta Irán, pues mira, tienes un retrocito del Mediterráneo que, bueno, no es tan traicionero como el Atlántico o el Pacífico, pero también no deja de ser un mar y suele ser bastante peligroso. O sea, esto es una canción de ausencia, una canción de miedo o de inseguridad de dónde está mi marido. Vamos a la siguiente. A partir de ahí, esa cantiga se convierte en algo más religioso. Coge sentido ya la desesperación, por muy ateo que seas, cuando estás a punto de morirte, te acuerdas de Dios, de la Virgen, de los apóstoles y de todo. Las quejas de la mujer se dirigen directamente ya a la Virgen María, a quien ruega encarecidamente por el regreso del marido, y hace promesa de distintos actos piadosos, cosa que hemos hecho todos en algún momento de la vida, de si apruebo este examen cuando estabas en el instituto, el domingo voy a misa, o me subo al parepere y le pongo 10 velas allá a la ermita allá arriba de la montaña. O sea, nosotros tenemos una ermita ahí y en época de exámenes aquello es un lanzallamas, ¿vale? Y una barbaridad de ella. Pues todos lo hemos hecho, pues ella no deja de ser menos. La composición es una combinación de motivos profanos y sagrados. Profanos porque realmente el primer dios al que se dirige es el mar, pero el segundo dios ya es el otro, y a la Virgen. Junto al lamento de mujer enamorada ante la ausencia de su amigo, motivo que emparenta, que la emparenta con la lírica tradicional y de forma más próxima con las cantigas gallego-portuguesas, por la presencia del mar como confidente. Oye, mar, que entre tú y yo, que si me puedes dar algún tipo de información. Al principio empieza en plan amistoso o de confidente, pero yo ya luego acaba como una súplica desesperada. Se manifiestan también sentimientos religiosos como la devoción mariana, que venían recorriendo la vida y la religiosidad de la época. Como buena mujer, si el plan A masculino no funciona, vamos al plan B femenino, que es el que funcionará, que es el de la Virgen. A todo ello, hay que añadir la situación nada frecuente de un amor doméstico. La mujer bien casada y el marido rico y sosegado. No es una típica relación en la que el marido no está nunca en casa, siempre va de corte en corte o de feria en feria, le presumimos una infidelidad. No, aquí se ve que es un matrimonio bastante asentado, un matrimonio bastante pasivo, sedentario, como quieras llamarle, que esa llamada, bueno, esa llamada, esa reclamación del rey ha trastocado los planes. Muy distinto del amor adúltero que cantaban los poetas cortesanos. Si vemos poesía cortesana, vemos que o leemos que siempre hay alguien masculino que es trovador, que es caballerete, que es resultón, y siempre busca de una manera a una mujer cortesana, mujer de marqués, conde, duque, príncipe, lo que sea, la cual no es feliz con su matrimonio. Claro, no es feliz con su matrimonio. Ahí encerrada en la torre o en la corte, sabiendo que mi marido está a saber dónde, haciendo no sé qué con no sé cuántos, pues la mujer feliz no estará. Difiere mucho de este tipo de composición en este caso. Esa peculiar situación es la que transforma también el habitual tono patético de la queja amorosa en un lamento resignado. La queja amorosa es ya de desesperación del trovador o del señor que quiere estar con la señora casada, y ya pasa un lamento resignado. Ese lamento es de miedo. Aquí hay queja, porque, ostras, va que me quedo solo, aquí no, aquí es, ¿dónde está? ¿Va a morir? No sé nada, necesito saber algo. ¿De acuerdo? O otra autora, y acabamos con Mayor Arias, que Mayor Arias ya os digo yo que es carne de examen, tenéis a María Sarmiento. María Sarmiento, bueno, problema general de la literatura femenina es que va a haber poquitos documentos escritos que nos queden. Si encontraseis algo de esto, valdría su peso en oro. Dice que solo conservamos de ella un fragmento de 10 versos que formaba parte de un poema religioso más extenso, una especie de oración litúrgica, en el momento de la consagración y del actus, ¿vale? Del acto de la misa. Dice, son suficientes para descubrirnos un poema de intenso sentir piadoso, o sea, religión. expresado abiertamente desde un alma, desde un punto de vista femenino. Arranca así el fragmento con la vigorosa afirmación de esa condición de mujer. Hemos visto muchas veces la religión desde el punto de vista masculino, pero no desde el punto de vista femenino. Ya hemos visto en Mayor Arias que va a buscar directamente ya el consuelo de la Virgen y no el de Dios, o sea, un punto de vista femenino de la Biblia. De ella sabemos que, junto a su marido, Fernán López Ayala, hijo del canciller Ayala, y compartiendo sentimientos de religiosidad familiar, fue fundadora y protectora de hospitales y conventos. ¿Vale? Ahí tenéis que fundó a principios del siglo XV el Hospital de Santiago en Vitoria. ¿Vale? Esa sería la información que teníamos de María Sarmiento. Veréis que hay poquita información sobre ellas. Es triste, pero... Sí, pero es que no hay información, el tema es ese. No nos queda... Bueno, aquí tenemos que... sí, María Sarmiento, que se fue a... Y se la llevó el viento, ¿no? Se la llevó el viento. Vale, tenemos otra que es Isabel González. Como veis, los nombres son de los más recurrentes y de los más sencillitos, porque el tema de apellidos no estaba muy elaborado en aquella época. Amante del conde de Niebla, Juan Alfonso de Guzmán, es mencionada de una forma un tanto enigmática en el cancionero de Baena. Imperial, Francisco Imperial, carne de examen, que lo tenéis en la otra diapositiva, en el otro tema, le da dos decires poéticos en los que ofrece algunas noticias de esta dama, a la que también celebra por amor elores, exaltando su condición y sus cualidades. O sea, le suelta dos decires, dos poemas dedicados a ella, en los cuales habla de su belleza. ¿Vale? Era muy guapa. Pero la más interesante es una composición que le dedica Diego Martínez de Medina, jurado de Sevilla, en la que califica de excelente poeta y la compara hiperbólicamente, exageradamente, con Ovidio. O sea, aparte de ser guapa, de ser lista, escribía de maravilla, nuestra querida Isabel González. Pero poquita información más. La reina Juana, esposa de Enrique IV. Bien, siempre que nos salga algún rey o reina, escritor o escritora, plantemos las orejas, que creo que tendríamos Alfonso X el Sabio y luego ya por allá abajo, si es real, estarían los demás. Claro, ¿qué vas a decir? ¿Que la literatura del rey es una chufa? Pues no. ¿O la de la reina, que la reina era fea? No. ¿O que el rey era bobo? Pues no, no vas a decirlo. Por eso muchas de estas obras, digamos que son muy... Hay que cogerlo muy con pincitas lo de grandes escritores. O sea, Alfonso X y ya algo por abajo. Aquí nos habla, por ejemplo, de la partida amorosa, muy parecida a la que veías en la Cantiga de Mayor Arias. Vuelve a repetirse en una canción atribuida a la reina Doña Juana, esposa de Enrique IV y madre de Juana la Beltraneja, en su despedida del poeta Juan Rodríguez del Padrón. O sea, en una carta de despedida o en un texto de despedida, parece ser que es la obra que estamos mencionando. Esta canción se hace cargo desde ese momento emotivo de la separación de los dos enamorados, porque los reyes están enamorados, ¿vale? No como los de ahora. Resulta un tanto fría y poco apasionada, pues la dama se limita apenas a recordar al amante que en su partida le ha entregado como prendas su libertad y su albedrío. O sea, esto, como os pongo ahí, es bastante sospechoso. No sé, me lo ha pintado muy bonito, ¿no? O sea, no es un marido, es un amante, ya estoy echándole florecitas, y como prenda le entrega la libertad y su albedrío. O sea, que ella haga lo que quiera, que él, digamos que Puede ser que pase alguna cosita, o sea, lo que hablamos ahora de cornudo consentido o cornuda consentida, y haz lo que tú quieras. No sé, lo veo muy sospechoso, no me acaba de convencer mucho esto. ¿Vale? 8. La marquesa de Crotón, doña Leonor Centellas, sacó una ingeniosa invención en la que combina unos fuegos, ¿vale?, bordados en la manga del vestido, ¿vale?, fuegos inflamados de amor, con unos versos que decían, o sea, lo llevaba aquí. Dice, mi hacer así me conviene, contenta con lo que fuere. O sea, era escritora, era compositora, era sastre, vamos, era una maravilla. Esa invención alude a la imagen del fuego de amor, tan repetida en la poesía cancioneril, y de esta dama, igualmente tópica en la poesía medieval. Por lo demás, la marquesa era bien abierta, era ciertamente una dama cortejada y centro de la gala cortesana, cortejada y cortesana. Su mismo apellido, Centellas, propiciaba también el juego poético de la imagen del fuego y del amor. O sea, doña Leonor Centellas, futura marquesa de Crotón, era una dama de corte, muy guapa, con mucho estilo, escribía, componía, bordaba, y que era objeto por parte de muchos de deseo. Y era una mujer que era muy, muy, muy cortejada, hasta que el marqués de Crotón, digamos que consiguió enamorarla, y ahí acabó esa vida festiva, y ya pasó a ser dama de casa, hablando claro, claro, cruel y mal. Número 9. Marina Manuel. Fue la tataranieta de don Juan Manuel, fue dama de Isabel la Católica, o sea, estamos hablando de personas de máxima confianza, a la que dirigieron versos y dedicatoria Diego López de Haro y Diego de San Pedro, y una dama desconocida cuyo nombre no menciona el cancionero, o sea que gustaba tanto a hombres como a mujeres. Ambas imprimieron un mayor atrevimiento a sus motes al añadirles ciertas connotaciones sacroprofanas que podían ser bastante irreverentes o bastante no adecuadas para la época. Doña Marina parece así encomendar a la divinidad el sufrimiento amoroso. O sea, voy a sufrir porque lo tengo todo, soy guapa, estoy en la corte, me corteja mucha gente. Ostras, sufrimiento, sufrimiento, no lo veo yo. Pero si no eres feliz con todo lo que tienes, pues sí, tu sufrimiento lo puedes escampar o gritar a los cuatro vientos, y en este caso, pues al mismísimo Dios. Os he puesto también que unas veces tocaban temas de importancia moral o política. Otras trenzaban versos cruzados de panegírico, ¿vale?, de fallecimientos, o de vituperio, que sería como más jocoso. Pero, como divertimento cortesano, que esencialmente eran, con gran frecuencia no pasaban de asuntos intrascendentes. Juegos de ingenio, en forma de enigmas y de venanzas, o hacían lugar a alusiones picantes y escabrosas. Era una mujer, traducido, que le gustaba bastante los dobles sentidos, lo picaresco, lo erótico, y jugaba con esos dobles sentidos en sus composiciones. Además de lo de enigmas y adivinanzas, pues también siempre tenía algún subtono así erótico, ¿vale? También se dice de Marina Manuel que uno de los artes que utilizaba era lo del juego del abanico, de los símbolos del abanico. Sabéis que el abanico, según lo pongas, según los colores, según lo cierres, no lo cierres, pues todo eso lo dominaba o lo hacía de una manera bastante divertida o bastante... ¿Las? Por ejemplo, de comunicación, ¿vale? Y finalmente os he puesto otro pack de otras en las que hablamos ya de las fiestas y los juegos caballerescos fueron asimismo ocasión de activa participación femenina. En aquellos desfiles, torneos, justas, lo admirable era la variedad de elementos artísticos que aparecían. Lo musical, lo plástico, lo sonoro, lo poético, lo literario. El mero hecho de que un caballero en una justa te ofreciera su flor como prenda antes de luchar y era un gesto amoroso. El hecho de que fueras a esa justa con un vestido azul pero no rojo, ya es, o rojo y no azul, ya simbolizaba otra cosa. La música que sonaba, que en ciertos bailes no ibas a salir, pero con ciertas canciones sí, porque sabes que si es más movida la música, sabes que los mayores no van a bailar, pero los jovencitos sí, ya simbolizaría otra cosa. O sea, toda esa parafernalia que hay detrás, la vais a ver también en versión femenina. Una de las combinaciones más armoniosas y espectaculares fueron las llamadas invenciones, que conjugaban un motivo plástico y visual. La devisa, que consistía en un adorno o un dibujo que la dama o el caballero traía en el vestido o en la armadura. O sea, ya veníamos con... ¿no sabéis esto que hacen ahora de fiesta semáforo? Creo que es la fiesta semáforo. Esta noche, fiesta semáforo en condado. Pues si vas de rojo, estás casado. Si vas de amarillo, te estás separando o estás en una relación abierta. Y si vas de verde, vengo a ligarme todo lo que sea. ¿De acuerdo? Pues, y si vas de arcoiris, también, todo lo que sea. Pues aquí eso ya existía, no es algo que se haya inventado. Pues si va a ir la hija del conde no sé dónde y sabemos que nos gustamos porque nos vimos en otra justa, pues mira, yo voy a llevar un ciervo. Si tú llevas un ciervo, es que podemos vernos esta noche o podemos vernos en otro momento. Si llevas una rana, pues adiós muy buena, ya buscaré otra. Ya buscaré otra cierva o a otra rana. Mira, esta lleva rana, vale, pues esta chica está, o este chico, lo que sea. Lo portaban escrito en su vestido, en su cabalgadura o en algún adorno, consistente a su vez en una breve sentencia poética que venía a completar o a ilusionar. Si bien, de una manera un tanto oblicua o ingeniosa, lo representaba la devisa. Esa devisa era como la marca. Hay un libro que creo que no lo tenéis este año. Tenéis que leer el libro de Buen Amor, no lo tenéis que leer este año, ¿no? ¿De lectura obligatoria? No. No. Vale. Pues no sé si lo comenté el año pasado, que sí que lo tenían, que había un pintor que se llamaba Pitas Payas, que era un escritor, un pintor buenísimo, que le obligan a ir a pintar un cuadro para el rey a la corte. Pero ¿qué pasa? Que la mujer era muy jovencita, estaba de muy buen ver y él tenía miedo de que pasara. A lo que él, como buen pintor, le pinta aquí, debajo del ombliguito, un corderito. ¿De acuerdo? Como diciendo, este corderito, cuando yo vuelva, como aquí de ducharnos no somos mucho, ese corderito seguirá. Porque si tú has hecho cositas, ese corderito habrá desaparecido. Y nadie lo va a pintar tan bien como yo, que soy el mejor pintor. ¿Vale? La chica sucumbe a la tentación y acaba con un amante. ¡Ostras! ¿Y ahora qué hacemos? Pues el amante le pinta el corderito. ¿Vale? Cuando vuelve Pitas Payas, lo primero que hace es desnudar a la mujer y mirarle. Y ella, muy contenta y muy orgullosa, dice que no, le ha sido fiel y casta. Y dice, pues no sé qué ha pasado, porque el corderito que tenía aquí ahora tiene unos cuernos así de grandes. O sea, me ha sido infiel. Pues ese detallito, digamos, lo podían llevar o lo veían en algunas de las devisas. Pues el símbolo que te he dicho, un ciervo, una cabra, una oveja, una rana, lo que fuera. Como el pañuelito de estoy disponible o no estoy disponible, hoy voy a estar receptivo o no voy a estar receptivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Como lo de la piña de Mercadona, exactamente. Como lo de la piña. Pues en aquella época a lo mejor ya se pinta. Bueno, piñas no habían venido de allá aún, de América aún. ¿Vale? Pues lo que es teoría de esta segunda parte es más cortito que el que vimos la semana pasada, que era bastante más pesadete. ¿De acuerdo? Por partes. Dispara.
A ver.
Veamos.
A ver, en la primera parte de la PEC...
Espera, antes de empezar. PEC.
Problema de evaluación continua.
Vale. PEC. Isabel, vamos a enseñarle a mi tocayo Daniel lo que es una PEC. Si tú entras aquí al acceso al curso virtual, si ya estoy conectado otra vez, Dios mío de vida. No, no, que acabo de... Que si estoy conectado, lo que pasa es que si no entras desde esta página, vuelve a conectar. Y ahora me enviará al mismo sitio. Ah, bueno, vale. PEC, esto es tu curso virtual. ¿Lo conoces? Entra y escuadriña hasta el último botón. Yo me pierdo. Es decir, cada día hay una cosa nueva. Evaluación continua. Tú clicas aquí y tienes la PEC. La PEC, pues evaluación continua, no es obligatoria. La puedes hacer si quieres. Establece plazos de estudio acordes con el cronograma, muestra aspectos de literatura, bla, bla, bla. Vale. ¿Qué es la PEC? Entras aquí. Y tienes unas preguntitas que te ponen, ¿vale? Tienes hasta el 10 de diciembre para entregar, ¿vale? Y ahí tienes las preguntas que tienes que contestar.
¿Puedes compartir la pantalla?
No, no me... Voy. ¡Ay, mira! Estamos como el otro día, ¿te acuerdas? Ah, bueno. Dejo de compartir esta. Ahora me veo aquí.
Aquí no lo estaba viendo
ya. No, es que el otro día nos pasó lo mismo. A ver, ahora. ¿Lo ves ahora?
Sí, ahora
sí. Vale. Es que otro día el PDF no dejaba compartir, no sé por qué. No sé, tecnología. Bueno, menos mal que David nos ha arreglado el ordenador y ahora con un cohete. Vale. En la primera se plantean 5 preguntas, una por cada uno de los 5 capítulos del temario, bla, 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 bla. Y en la segunda consiste en la realización de un comentario de texto guiado. El pasaje sigue extraído de unas 4 lecturas obligatorias y de los 4 bloques. Vale. ¿Cuál es tu pregunta? ¿A qué parte?
Yo...
¿Primera parte o segunda?
Yo lo que le recomiendo al compañero es que si se fija bien en la PEC, cada preguntita va relacionada en los temas que hemos hablado. Por ejemplo, esta pregunta ya no es del tema que hemos mirado, de la primera parte. Entonces, por ejemplo, aquí te pone lo de este cartel de Baena.
Sí.
Claro. Entonces, yo he hecho todo lo que ponía aquí, los profesores, de entrar al texto, de utilizar el manuscrito, todo esto, y ahí, o sea, incluyendo yo, entrando, buscando, vale. ¿Qué pasa? El tema es que yo, a la hora de ponerme a poder...
¿Redactar?
Exacto. ¿Qué dificultad he visto? He visto que, claro, yo en mi caso, Isabel sí que ha hecho la asignatura, que la hice el año pasado, pero yo no la he hecho, tú tampoco la has hecho. Entonces, claro, para nosotros es dificultoso. Entonces, ¿cómo lo podemos afrontar en cuanto a la asignatura de estadística y ética no la tenemos? Porque una parte de esta pregunta,
sí.
O sea, te lleva a eso, te lleva a
Pero ¿qué pregunta es exactamente? Es de la segunda parte, ¿no? ¿Estamos hablando?
Estamos hablando de busque en el índice de la reproducción digital un ejemplo. ¿Vale?
Sí, pero ¿qué pregunta, ¿qué pregunta es?
Ya lo tengo aquí el uno, porque se pueden decir muchos. Yo he elegido uno. Vale. Y después, las dos primeras estrofas del poema, vale. Las dos primeras estrofas, yo sin saber en ética, pero vamos, entiendo que son... ¿Vale?
Párrafos.
Exacto, efectivamente.
Son los por párrafos.
Sí. Porque me gusta la poesía, que tú sabes. Bueno, y breve análisis de su forma y contenido. 10 líneas. Vale. Análisis de su forma y contenido. Yo entiendo forma y contenido, que es. ¿No?
Es un soneto, es un cuarteto, tiene, es de arte mayor, es de arte menor. Sí.
Vale. Y tengo que también.
Eso es métrica y rima.
Sí. ¿Eso también lo tengo que hacer también?
Sí.
Vale, entonces sería, me faltaría, o sea, definir, ¿no?
¿Qué es?
Tipo de qué es.
Sí.
Vale, definir qué es y después esto, solo con poner aquí un verso octosílabo.
Son. Son.
¿Qué es lo que necesitan los
otros? A ver, pues. A ver, por ejemplo, vamos a lo fácil. Imaginaos que os ponen un soneto, que esto lo conocemos todos. Pues nos encontramos ante un soneto, que es una composición de dos cuartetos y dos tercetos. De 11 sílabas que riman ABBA, ABBA, CDC, CDC. Punto. Después, contenido. Pues contenido. Los dos primeros cuartetos describen a la dama y los dos segundos tercetos habla sobre el amor que siente por ella. Punto. Sí. Normal. Sí. Hasta 10 líneas. Hasta 10 líneas.
Pero,
pues, eso es. No hay más. ¿Qué más?
De momento no, porque claro, el tema 2 no lo hemos visto aún, pues.
No, el tema 2 no se va a que viene.
El libro, La Celestina.
Sí.
Ya lo tengo leído.
¿Y qué tal?
Lo he visto, ¿verdad?
¿Lagrimón?
¿Eh?
¿Lagrimón?
Decepción.
Porque se mueren todos.
Correcto. No me esperaba.
A ver, fuera... no es spoiler, pero es Vox Populi, sí. Muere hasta la punta de oro.
Sí. Vale, pues para mí, o sea, era como... Claro, no me había dicho nunca. Pues para mí ha sido, pues, una decepción, porque se ha quedado más sabroso, se ha quedado más sabroso. Esto trata de...
No, a ver, problema... Problema es igual que Romeo y Julieta, es decir, si hubieran ido de cara y hubieran mantenido una relación normal, nada de esto hubiera pasado, nadie hubiera muerto, ¿de acuerdo? Porque realmente el que muere por tonto realmente no a él, a ver, no le gustaba, pero claro, luego llega la Celestina y a base de oye, que ya tienes una edad, que no recuerdo exactamente los añitos que tenía ella, pero a lo mejor le dice que tienes 14 o 15 años, que en aquella época, que ya tienes una edad. Míralo, no es tan feo, sí es majo y todo. De lo feo que es majo, es buen chaval. Claro, todo parte de que si hubieran ido de cara con una relación normal, nada de esto hubiera pasado. Él muere realmente por tonto o por despistado. Ella muere por tonta, por suicidarse. La Celestina la matan. A los criados los ahorcan por asesinos. Y dices, ostras, es que se muere así hasta el apuntador. ¿De acuerdo?
Yo, o sea, he llegado hasta el tema del refranero. Uh-huh. Pero la última vez también es que, o sea, hay muchos refranes dentro de la Celestina. O sea, es que es súper rica.
Sí.
Igual que un pote, es súper rica.
Una de las cosas grandes de la Celestina es que está escrita a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Originalmente es de Edad Media, pero claro, la segunda versión, que ya le meten los actos que faltan, los 5 actos que faltan, ya es Tragicomedia de Calisto y Melibea. Ya está escrita en técnicamente Renacimiento, o sea, es mitad y mitad, por eso es tan buena.
Y después lo que sí que vamos a hacer es la otra.
No lo he tocado aún. ¿Sí? ¿Pero ya te has leído?
No todo, pero... ¿Sabes? Lo que más me ha interesado es... Y entonces, o sea, es que ahí lo que hace, pues la moralidad, el trato de la moralidad... Es un poco psicología.
Sí.
Se trata psicológicamente los personajes... Uh-huh. Importantes, ¿no?
Sí, es una manera de transmitir también que las personas que están por encima de nosotros son muy buenos. Es decir, una cosa que...
No, pero también los pecados,
A ver,
los
del 80, que son los de mi generación, yo siempre, mi abuela... todo lo que eran políticos, reyes, siempre era wow, qué bueno es tal, tal. Pero claro, siempre te soltaban algún. Es decir, mi abuela en los 80 ya me hizo spoiler de lo de Bárbara Rey. ¿vale? Y yo no me lo creía. O sea, mi abuela fue precursora que ya sabía esas cosas. Pero claro, siempre se ha tenido los valores de la Casa Real. El... Veías, ¡ay, es que es un político! Y digo, ¡ostras, mira la de títulos que tiene! Y luego ya has visto que muchos títulos son regalados. O sea, sí, es una especie de crónica social de la época y una manera de justificar también la, la clase social de la época.
Pero... Eso está muy bien. Pero a la hora de afrontar el examen, sí, o sea, por ejemplo, una pregunta que te pueden hacer, ¿no? Las posibles. Uh-huh. Por ejemplo, Diego de San Pedro también se critica mucho del Café de Amor.
Sí.
La verdad que es un libro que no sé, no me acuerdo bien. Creo que el año pasado sí que lo hizo, pero este año no me acuerdo bien si lo. Bueno, total, este señor, o sea, a la hora de afrontar el Café de Amor, te lo dicen así tan general, uh-huh, la pregunta, y claro, y tenemos
un espacio limitado. Sí.
O sea, si nos hace una pregunta tan general, ¿cree que es esto que sería lo más importante que deberíamos preguntar? O sea,
a ver.
A mí dice que, vamos, son los dos faltas si nos preguntan algo tan general y nos quedamos así.
Vale.
A ver cómo pregunto, ¿no?
Yo pondría dos. Yo con. Con esto, cortamos y pasamos al Renacimiento, que tengo que cortar esta de aquí, Isabel también. Yo haría... No, que va, si estáis los mismos ahora en Renacimiento, pero tengo que cortar la de aquí si no me la cortan. Yo haría dos cosas. Temática y si quieres... temática y... No, estilo, ¿qué figuras literarias utiliza? ¿De acuerdo? Con cinco y cinco líneas, pues, es decir, temática, ¿qué temas vas a tratar? ¿En qué partes? Pues esta y esta. O estilo, pues mira, utiliza sobre todo, yo qué sé, siempre pongo el ejemplo de Sor Isabel de Villena, pues Sor Isabel de Villena es de las escritoras que más diminutivos utiliza. Más lenguaje de bebé, digamos, que hace Vita Christi. Vita Christi te describe a la Virgen María no como Virgen Todopoderosa, no, sino como mamá de Cristo. Los pañalitos, los deditos del bebé que estaban congelados por el frío, la babita que le caía. Es decir, eso es estilo, cosas que se repitan, cosas recurrentes. No me salía. Eso lo debéis poner. Pero ahora cuando lleguemos, aún no hemos llegado. ¿De acuerdo? Isabel, corto aquí, te hablo en Renacimiento, ¿de acuerdo?
Sí, vale.
Bueno. Ahora, no te preocupes que para eso estamos. A ver, cerramos.